Seguimos hablando acerca del contexto social, cultural, económico, político que estamos atravesando y por sobre todas las cosas empezar a entender algunas cuestiones que son las que venimos escuchando desde el domingo en los medios y que lo tienen por protagonista a Milei, quien captó en principio la mayor voluntad del electorado, lo posicionó en un muy buen lugar y con él ahora los medios empiezan a hablar en otros términos tratando de entender de qué va la posibilidad de que él pueda, por ejemplo, ser presidente
de la nación y aplicar o intentar aplicar
Exacto.
alguna de las propuestas.
Exactamente. Una de las propuestas de las que mucho se habla es la dolarización de la economía. Poco se sabe o se entiende sobre cuál sería el impacto y de qué manera se podría llegar a esta instancia y desde su punto de vista cuáles son los beneficios para eso. Pero vamos a hablar ahora con Ignacio Truco. Él es doctor en economía de la Universidad Nacional de Rosario. Él viene hablando además sobre la dolarización, sabe muchísimo sobre este y otros temas. Así que agradecemos enormemente el tiempo dispensado desde Radio Costa Paraná. Te saludamos Ezequiel Flesler y Paola Ponroy. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Paola, Ezequiel. Espero que se encuentren muy bien.
Sí.
Gracias por llamar.
No, por favor, gracias a vos por el tiempo dispensado, sobre todo porque vas a tener que desasnarnos y ayudarnos tenés el enorme desafío de bajar información para que todos podamos empezar a entender un poco de qué va este efecto Milei, esta propuesta. Y en principio, empezá por explicarnos qué significa dolarizar una economía en esta propuesta, que es como la bandera que sostiene la campaña de Milei.
Sí, de hecho yo creo, coincido, que es uno de los aspectos claves del programa de Milei. Y además creo que uno de los aspectos claves de su triunfo electoral. Mucha gente realmente cree que es posible, hacer un cambio, hacer una especie de conversión mágica de en vez de darnos 100 pesos, gano 100 dólares, ¿no? Uh-huh. O algo por el estilo. Uh-huh. De hecho, si uno lo ve en los resultados electorales, en el papel de Milei, sobre todo en los sectores medios bajos de la sociedad, de medianos a bajos ingresos, fue realmente impresionante, superando por 10 puntos a Massa, ¿no? Al peronismo, donde tradicionalmente suele ganar en esos barrios. Uh-huh. Y me parece que la cuestión de la dolarización ahí tuvo mucho que ver. E incluso yo te diría algo más. La dolarización, como aspecto programático, es lo más preocupante y lo más peligroso con consecuencias imprevisibles para la economía argentina. Incluso para la unidad jurídica de la nación, te lo digo en esos términos. Uh-huh. Es un salto muy arriesgado.
Perdón, Ignacio, no sé si te interrumpo el hilo, no le des bolilla a mi pregunta.
Sí, no.
Y si no, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué aspectos en la juridicidad del país, en lo organizativo, rompería o haría muy difícil desandar una dolarización?
La dolarización en el mejor de los casos, primero, lo que dice el programa es que el país se va a endeudar, nosotros vamos a tomar, 40.000, 50.000 millones de dólares para, entregar dólares a la gente, para reemplazar pesos por dólares. Uh-huh. Eso ya genera un primer problema. ¿Por qué? Porque esa deuda hay que pagarla. ¿Con qué la vamos a pagar esa deuda? No es con los mismos dólares que les entregaste al público, porque el público está usando esos dólares para funcionar la economía, claro, para darle liquidez a la economía.
Claro.
Lo vamos a tener que pagar de las exportaciones, lo cual va a reducir nuestra capacidad de importación, lo cual va a reducir nuestra capacidad de producir, lo cual va a generar una enorme crisis en el balance de pagos. Uh-huh. Más grave incluso que la de el 2019, porque en este caso los dólares, todo eso se perdió, toda esa capacidad de todo ese financiamiento se destinó únicamente a reemplazar un papel por otro. O sea, una vez que vos invertiste esos dólares en generar capacidad exportadora o en infraestructura para mejorar tu productividad, vos te endeudaste masivamente simplemente para reemplazar un medio de cambio por otro. Uh-huh. Es como que si yo estuviese jugando el Monopoly y en vez de usar los billetes malos, me endeudara con un banco para poder usar billetes buenos, ¿no? Uh-huh. Reemplazar una moneda mala por una buena. Eso es totalmente antieconómico. Uh-huh. Es, una una aberración financiera, digamos, ¿no? O sea, el usar un financiamiento externo con lo caro que es, con lo difícil que es de pagar, con el impacto que va a tener en las cuentas externas, para simplemente cambiar el medio de pago. Uh-huh. Eso es crisis de balanza de pago asegurada. Pero pongamos que, digamos, que no es necesario endeudarse, que mágicamente nosotros podemos modificar, digamos, la manera en que expresamos nuestras transacciones y en vez de hablar de pesos hablamos de dólares.
Sí.
Y por lo tanto, el Banco Central, digamos, pierde la capacidad de emitir dólares. De emitir moneda, uh-huh. ¿no? O sea, y de regular el sistema monetario. El Banco Central se retira y dice, bueno, ahora...
Pierde la razón de ser, digamos, no tiene...
Sí, se convierte en una especie de caja de conversión, en el estilo del o incluso hagamos de cuenta que ya no está más el Banco Central, que, digamos, la denominación de las transacciones en Argentina es en dólares, y la pregunta es, ¿de dónde se sacan, cómo se crea dinero, cómo se expande la cantidad de dinero o se contrae? Eso lo van a hacer básicamente los bancos, cuando otorgan créditos, cuando movilizan fondos, cuando se emiten cheques, o sea, el sistema mismo crea dinero a través de la deuda, que es el mecanismo típico de generación, de creación de formas de pago, de medios de pago en las economías modernas. Claro, el tema es que el sistema financiero, la actividad económica va a crear dinero a través de deuda, a través de créditos de las personas, a través de deudas entre particulares que se utilizan para cancelar otras deudas, todas, digamos, denominadas en dólares. Se va a producir algo muy parecido a lo que pasó en los 90, que es la creación de dinero secundario a través de un argendólar, digamos, ¿no? Es un argendólar, un dólar creado en la economía argentina.
O sea,
creado por el sistema.
Sí. Serían como, o sea, los patacones, como los federales.
No, sería, ¿no? Así, yo agarro y emito un cheque. Yo, por ejemplo, soy tengo una deuda y emito un cheque y dice, a vos te debo $100 y vos usás ese cheque para pagar otras cosas.
Ok.
¿No? Claro. En el fondo, la promesa es que yo te tengo que dar $100, pero yo esos dólares no los tengo. Claro. La economía no los va a tener.
Claro, era como los pesos convertibles en dólares, sería más parecido a eso.
Exactamente. Yo le pongo este nombre, peso dólar equivalente.
Ahí está.
O moneda argentina, cualquier nombre que tenga, moneda equivalente al dólar. Dólar equivalente. Entonces, eso la economía va a generar, va a crear medios de pago en dólares, puede tener hasta crecimiento, caída de la inflación, pero en algún momento, cuando se produzca una reversión del ciclo, todo eso va a generar una búsqueda de los dólares físicos que no van a estar y van a hacer quebrar el sistema financiero como en el 2001.
Claro.
Eso es, digamos, en el mejor de los escenarios, que eso ocurra, digamos, más adelante, habiendo tenido éxito inicial. Entonces ya tenés un primer riesgo, una crisis masiva de balanza de pagos. Segundo riesgo, en el mediano plazo, asegurada una crisis del sistema financiero por falta de liquidez y no tener, digamos, prestamista de última instancia. Pero además, ninguna de estas dos opciones son más probables. La más probable es la más riesgosa de todas, la más crítica de todas. Que es que en el intento de hacer una dolarización, lo que ocurra es que se produzca o dos cosas. Una, o una hiperinflación, digamos, por una corrida masiva, una destrucción total de todos los activos, ni hablar de los, por ejemplo, los depósitos bancarios, los salarios, todo eso va a ir a niveles no de 800, 900 pesos por dólar cuando se quiera hacer la conversión. Vamos a estar hablando de miles de pesos, 11.000, 12.000, 13.000, 100.000 pesos, no sabemos. Es totalmente imposible determinar cuál va a ser el nivel al que pueden caer los salarios reales y el valor de nuestros activos en una dolarización que sale mal de inicio. Uh-huh. Y la otra cuestión significa romper todos los contratos que actualmente hoy están funcionando, digamos, mal o bien con esta inflación, están funcionando. Lo que implica una dolarización fallida es la disolución de esos contratos, como pasó en el 2001 cuando hubo que hacer una especificación. Uh-huh. Y se destruyeron los activos de un montón de personas, se perdieron los ahorros. Todo lo que vos se suponía que tenías, no lo tenías más. Cuando la Argentina está en un proceso de, digamos, en términos de largo plazo, no de corto plazo, pero de largo plazo, está a punto de iniciar un proceso de recuperación, no solamente Argentina, sino toda América Latina. O sea que vas a forzar una hiperinflación justo al momento en que Argentina tiene perspectivas de crecimiento potentes en el futuro.
Sí,
algo bastante acordado por todos los economistas, ¿no?
Claro. O sea,
una irracionalidad total.
Hay una perspectiva de crecimiento, como vos lo marcás, pero que a nivel poblacional no se percibe, mucho menos insistimos, digamos, ¿no? Es como que el cachetazo, el golpazo del lunes también es difícil de digerir en este contexto, digamos, donde vos hablás sobre, digamos, la devaluación de lo que tenemos y en esta sensación de que todos los días somos un poco más pobres.
Sí, pero nosotros venimos siendo cada vez más pobres desde 1975 hasta el 2001. Uh-huh. Ahí se dio un proceso histórico de caída de Argentina y de América Latina tremendo. Hizo piso en el 2001 cuando llegamos a la crisis nosotros, digamos, ¿no? Que fue muchísimo más grave que la que estamos viviendo ahora.
La del 2001 fue más grave que esta.
Pero sí, infinitamente. O sea, es incomparable. Es incomparable. En 2001 era un 30% de desempleo, los ingresos estaban por el piso, había deflación, que es el peor de los males de la economía capitalista. Sí. La pobreza, había problemas de hambre, gente que moría por desnutrición, no había cobertura social, no, era una situación... La clase media estaba totalmente empobrecida.
Bueno, pero ahora hay una clase media con trabajadores registrados que no está llegando a fin de mes también.
Sí, digo, sí, pero
estás,
no es lo
haciendo
mismo.
Estás haciendo una descripción de una cantidad de realidades que una cantidad de gente que nos escucha está diciendo que la está atravesando aún hoy. Por eso.
No, pero en el 2001 era yo le agregaría el doble. La situación era el doble peor en términos de ingresos.
Bien.
El tres veces peor en términos de desempleo. Uh-huh. Los quebrantos de los patrimonios estaban destruidos. Las personas estaban completamente endeudadas, pero a nivel en dólares y a nivel estratosférico.
Sí, sí.
O sea, la gente tenía que rematar las casas, los campos, el mundo agrario, los remates. ¿Se acuerdan de la gente que estaba encadenada?
Sí, sí, sí. Totalmente.
Bueno, no estamos viviendo esa situación. Ahora, no es esa situación.
Ahora, Ignacio, te quería preguntar, ¿no? A propósito de lo que vos estás marcando, de que todos los indicadores lo que muestran es un crecimiento, digamos, para América Latina. Y quería preguntarte en este sentido, digamos, con esta posibilidad de la dolarización, con esta atención puesta en una moneda que a nivel mundial se está debilitando, ¿no? Porque, digamos, Estados Unidos no está pasando su mejor momento. La guerra económica que tenemos desde hace un año está debilitando fuertemente a Occidente, particularmente a Estados Unidos y a Europa. Y te pregunto sobre qué tan oportuno sería tener a un presidente que piense en el BRICS como una opción a futuro, teniendo en cuenta la fuerza que está tomando la unión formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Cómo ves ese panorama a futuro y la Argentina en ese contexto?
La Argentina tiene un contexto internacional extremadamente favorable para los próximos años. Todo lo que decimos de crecimiento hay que pensarlo en tiempos un poco más largos, no es de un día para otro, ni en un mes, ni en un año. Son procesos que toman, digamos, sus tiempos, ¿no? Si yo te preguntaba en el 2001, che, no te preocupes que dentro de 2 años vamos a estar mejor y que dentro de 4 años vamos a pagar la deuda entera, pues es imposible. Y en el 2005 nosotros estábamos pagando la deuda externa prácticamente, ¿no? Y un crecimiento a 8% anual. Y le vendíamos al resto del mundo materias primas y había crecimiento industrial y crecimiento del empleo. Uh-huh. Bueno, nosotros estamos a las vísperas, todavía no comenzó, pero estamos todo el mundo está esperando que haya un nuevo proceso de crecimiento, sobre todo del sudeste asiático, del sur de Asia, con India a la cabeza, con una recuperación de China, con una recuperación de Estados Unidos, que va a traccionar a todo el mundo. Y Argentina está en una posición bastante, toda América del Sur, bastante estratégica, con una buena relación con Occidente, forma parte de Occidente, pero también con lazos, digamos, de conveniencia y práctico y pragmáticos, tanto con la India como con China. La Argentina no está en una situación complicada, como puede ser, por ejemplo, Alemania, que dependía del gas ruso,
claro.
Que se le cortó después de la guerra, y va a implicar una crisis en Europa de largo alcance. A Europa está al revés que a la Argentina, o que a América del Sur. Está mirando 10 años futuros complicados.
Sí.
En cambio, nosotros tenemos 10 años positivos. Entonces, en ese contexto, aventurarse en una globalización o ideologizar las relaciones internacionales en un mundo que va a lograr acuerdos para un nuevo proceso de crecimiento, no tiene ningún sentido.
Claro.
Y además, el último aspecto que te quiero comentar de la globalización. Vimos tres escenarios. Un escenario de crisis y balance de pagos, un escenario de crisis financiera, digamos, por no tener el respaldo ni el prestamista de última instancia, un escenario de hiperinflación, de ruptura de contratos, sí. Y después hay otro escenario de dolarización, que también es muy importante, que es que supongamos que funciona la dolarización, y uno tiene 40.000 millones de dólares, digamos, que te endeudás, para poder tener circulante, eso no alcanza ni de cerca para administrar la liquidez suficiente de la economía argentina. ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? Va a haber una estrechísima restricción de liquidez, o sea, no va a haber medios de pago, no va a haber dinero dando vuelta, probablemente tengas un freno abrupto de la actividad económica, sobre todo en las periferias, ¿no? que son los lugares que menos acceso tienen al sistema de crédito, que menos acceso tienen a la liquidez, precisamente. Ni hablar en los sectores populares, que se van a ver extremadamente afectados por esa falta de liquidez, es decir, el trabajo informal,
toda la informalidad.
Digamos, toda la informalidad, que es el 30% precisamente en las grandes conurbaciones de las grandes metrópolis, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Inmediatamente la reacción va a ser construir monedas locales. O sea, las cuasimonedas. Va a haber una moneda provincial, o sea, monedas locales, monedas en los trueques, monedas, todas las monedas que van a surgir, que no van a estar respaldadas en dólares, por supuesto, uh-huh, ante la destrucción de tu propia moneda. Ese es el escenario que vimos en el 2001, cuando había múltiples monedas, no solamente las provinciales, sino también había monedas regionales, monedas, se creaban monedas para los trueques de las personas. Sí. Había masivas. En el 2001 había enormes cantidades de lugares de intercambio de la gente, daba lo que tenía para poder conseguir lo indispensable para vivir. Uh-huh. Se transaba como en los comienzos del neolítico, uh-huh, digamos, ¿no? O sea, entonces destruir la moneda corre el riesgo, por eso yo te decía, de no solamente por la ruptura de contratos, que supone una interrupción jurídica, sino además también, y por lo tanto un no saber qué va a pasar después de eso, sino también la descomposición del sistema monetario, que es lo que también le da unidad al espacio nacional.
Total.
Y si aparece una moneda regional mendocina y una moneda regional santafesina y otra entrerriana, ¿cuánto tiempo falta para que cada uno diga, bueno, no, ahora las relaciones internacionales las manejo yo?
Claro.
Digamos, ¿no? Claro, o sea, es muy grave. Es muy grave aventurarse en un proceso de disolución jurídica de uno de los aspectos fundamentales del Estado, como es la moneda. Uh-huh. Pues, está mal, hoy está mal, está bien, está mal, pero otra cosa es, si vos podés estar enfermo, o podés tener un problema, pero no te va a tirar, no te va a suicidar por eso, digamos, ¿no?
Claro. Ignacio, pensaba, se usan también de ejemplo en algunos países en donde han dolarizado, el caso que más se cita creo que es Ecuador, y en este escenario que vos planteás, en donde no sería una buena noticia por ningún lugar que lo mires, por todos los motivos que pusiste, la otra complejidad es que no se puede retroceder, no poder rebobinar y borrar la dolarización tan fácilmente. Digo, Correa tuvo creo que 8 o 10 años y no pudo.
Exactamente. Y los lugares donde se dolarizó son lugares donde hay estados fallidos, donde no hay estado, donde están en proceso de descomposición de sus estructuras jurídicas, en donde hay economías de enclave, sociedades divididas, digamos. O sea, eso no es la Argentina. Uh-huh. Yo creo que la Argentina va a resistir esto. La gente que vota por la dolarización, lo que imagina es que va a ganar en dólares, digamos. Uh-huh. Pero una vez que se enfrenta a una realidad de una sociedad fragmentada y en descomposición, va a intentar recomponerla. Yo tengo, digamos, confío en un país como la Argentina, que no es un país cualquiera, tiene una enorme capacidad, pero bueno,
hay que tocó fondo, ¿no? Porque creo que la fragmentación social de la que vos hablás y que proyectás a futuro, yo creo que ya se generó, digamos. Yo creo que hay un tejido social que ya se rompió y que se rompió en el 2020 con la pandemia. Y cuando hablo de tejido social, hablo de esta capacidad que perdimos los ciudadanos de pensarnos en función de que somos también a partir de lo que le pasa a los demás, digamos, ¿no? Digamos, me refiero a eso. Yo entiendo que hay un tejido social que se rompió, y cuando vos rompiste el tejido social es muy difícil poder construir a partir de eso. Yo creo que la fragmentación ya está establecida, y por eso estamos asistiendo a este tipo de procesos, porque hay un Estado que en algún punto... Hay un Estado que en algún punto la sensación que está generando es que se le soltó la mano a una cantidad de gente. Entonces surgen este tipo de cuestiones, ¿no? Que vos desde tu lugar te cuesta hasta encontrarle una explicación lógica.
Mira, yo te voy a poner al revés. Argentina, sí, como América Latina, uh-huh, y sobre todo Argentina, ¿no? Vivió no una crisis de 10 años, son más de 40 años de crisis, que inició en el 1975 y desde mi punto de vista culmina en los aspectos más económicos, uh-huh, en el 2001. Sí. Vivió una crisis de 40 años tremenda, de destrucción enorme de su sistema económico, de retroceso, de un retroceso que otras sociedades hubiesen decantado en una guerra civil. Pero Argentina no llegó a eso, mantuvo sus instituciones, e incluso hoy estamos cumpliendo 40 años de democracia. Yo creo que hay una fortaleza en el vínculo social, digamos, que nos articula, que nos une, uh-huh, que es muy elemental, muy primaria, y que creo que va a subsistir, independientemente de la locura que podamos hacer, uh-huh, ¿no? En la coyuntura. No es moco pago, digamos, ¿no?
Uh-huh. No, incluso para nada.
La trama industrial sobrevivió con sus capacidades, con sus dificultades. Hemos logrado conservar la moneda después del 2001, hemos reconstruido el sistema institucional desde entonces, y más allá de todas las dificultades que tenemos, no somos un país en descomposición.
Un artículo de un colega tuyo, Steingar, el título, si no somos un país en descomposición, que es no somos un país de mierda, que seguramente lo habrás ojeado, leído. Que da cuenta con datos de esto que está marcando.
Yo creo que en el fondo, me parece que en este punto, Argentina entró, como decía, el 2001 terminó la crisis, por una razón estructural. ¿Por qué? Porque el 60% de la población mundial ha decidido comer proteínas animales, y por lo tanto está aumentando, de alguna manera, el consumo de proteínas vegetales, sobre todo de la proteína de la soja, que ha cambiado, ha revolucionado la estructura productiva en Argentina. Eso cambió históricamente la relación de precios de las cosas que nosotros vendemos en relación a las que compramos, y nos ha colocado en otra situación internacional. Por lo tanto, nos sacó de un pozo histórico de 40 años. Sin embargo, en el 2011-12 se produjo un estancamiento por varias razones, que se profundizó en el 2014 y llegó a su piso en el 2020. En 2020, con la salida de la pandemia, eso se terminó nuevamente. Iniciamos un nuevo proceso de recuperación. Pero estamos en los comienzos, después de 10 años de estancamiento. Entonces, lo que estamos sufriendo hoy en día es el peso de esos últimos 10 años, desde el 2012 hasta el 2022. Pero la perspectiva es que en los próximos años, no sabemos cuándo exactamente, ni cómo va a ser ese proceso, pero en términos generales, se espera este nuevo envión, digamos, esa nueva dinámica de crecimiento que va a favorecer a América Latina en su conjunto. Hoy en día, Argentina, Brasil, que son las referencias, digamos, de América del Sur, tienen los activos, o sea, sus activos están extremadamente infravalorados, no valen nada, y todas las perspectivas son, esto va a recuperarse. Las entradas de capitales que se están produciendo por inversión extranjera directa son muy potentes, y potentes a nivel récord, lo cual indican que se están generando las bases para una nueva expansión. De manera tal de que estamos en el peor momento, pero no estamos mirando para abajo necesariamente, sino que probablemente empecemos a mirar para arriba. Entonces, en ese contexto, un proceso de dolarización no solo es inútil, sino que además va a retrasar este periodo de crecimiento, puede poner en riesgo la estructura jurídica que nos organiza, e incluso tener consecuencias imprevisibles. ¿Para qué? Para nada. Y si además te endeudás con el resto del mundo para cambiar un papel por otro, digamos, para cambiar la moneda mala por una buena, estás pagando un costo enorme, carísimo, que vamos a tener que pagar con exportaciones futuras y por tanto con menor crecimiento, con menor actividad económica, con más recesión. Inútil, completamente inútil. Porque si te vas a endeudar con el resto del mundo, que muchas veces es necesario, es para comprar tecnología, para hacer infraestructura estratégica, para aumentar tu capacidad exportadora.
Ignacio, te agradecemos enormemente todo este tiempo que nos has dispensado. Nos encantaría seguir charlando con vos. Seguramente volvamos a contactarnos. Falta tanto para seguir entendiendo y viendo de qué va la cosa, pero bueno, no, nos parecía valioso poder tenerte, traerte y empezar a profundizar estos temas que además son de los que se están hablando a instancias de lo que pueda venir. Así que te agradecemos el enorme tiempo dispensado a Modo Paraná. Fue un placer poder dialogar
con vos. No, al contrario, gracias por llamar y seguro nos volveremos a poner en contacto cuando haya nuevas novedades.
Seguramente, gracias. Seguramente. Muchísimas gracias, muy amable.
Chao.
Dialogamos con Ignacio Truco, doctor en Economía de la Universidad Nacional de Rosario.